like a pirate finally seeing something. I've been finding every road. Vuelta rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma. Y Coden Daute Radio.
Un saludo muy cordial, sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos en este programa monográfico de automovilismo deportivo Vuelta Rápida, especialmente, bueno, monográfico de automovilismo con algunos toques también en algunas ocasiones para el motociclismo, pero bueno, fundamentalmente de Fórmula 1, la IndyCar también en ocasiones. Un programa que se emite desde los estudios de Icoden Daute Radio en simultáneo con Gente Radio. En Icoden Daute Radio en el 91.4 y 92.8 de la frecuencia modulada y en Gente Radio en el 95.6 también de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife. Y por supuesto en la plataforma sinradio.es, que a su vez vincula este programa en distintas aplicaciones como Apple, Amazon, Spotify, etcétera. Es el momento ya de saludar a Julio Palma. Julio, un saludo muy cordial.
Un saludo muy cordial. Hoy con un poquito de retraso, pero aquí ya estamos. Saludo a toda la audiencia, a ti, a Emilio que no está, a Chicho Reyes, por supuesto, y a todos los aficionados al automovilismo.
Claro que sí. Bueno, pues entrando en detalle ya en materia, después de que, es verdad que comenzáramos este directo en este miércoles día 5 con bastante retraso, tanto como 35 minutos. Lo cierto es que ya estamos con todos y con todas ustedes para dar buena cuenta de lo que el próximo Gran Premio de Brasil nos va a deparar, Julio. Un Gran Premio de Brasil que bueno, que es una de esas carreras, uno de esos circuitos históricos, ¿no verdad?
Sí, es uno de los circuitos que todo junto con Silverstone, posiblemente de los circuitos más bonitos para ver las carreras y de los que todos los aficionados a la Fórmula 1 pues estamos deseando que llegue, ¿no? Esta carrera va a ser en formato al sprint, que tiene más detractores quizás que gente a favor, pero son carreras también interesantes en la cual pues tenemos esa carrera el sábado corta y el domingo la carrera larga. Y bueno, y los equipos tienen que afinar un poco más con el tema pues solo tienen un día de entrenamiento libre y después ya solo son clasificaciones y las clasificaciones para la carrera al sprint y después la clasificación para la carrera grande, lo cual los equipos pues tienen que en ese entrenamiento libre del viernes pues tienen que afinar los coches. Pirelli trae neumáticos más blandos que el año pasado para jugar un poco con que tengan que parar dos veces, es lo que pretenden un poco con este tema, pero bueno, ya iremos comentando esto más adelante.
Bueno, un Gran Premio de Brasil que también para los pilotos españoles tiene su historia, ¿no?
Sí, tenemos que En el 2005, Fernando Alonso, con el tercer puesto que consiguió, se proclamó su primer campeonato del mundo, y al año siguiente pues volvió a conseguir también el campeonato del mundo en esta prueba, ¿no? Y Carlos Sainz, pues con Ferrari, pues consiguió su primer podio, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, que es un circuito icónico para los pilotos españoles, aunque, bueno, este año están con coches que quizás no le den tantas satisfacciones, pero sí puede ser interesante, ¿no? Esta es una carrera que la meteorología suele marcar pautas. El viernes la meteorología va a ser un poco húmeda y demás, pero el sábado posiblemente más, y la carrera parece ser que no, que va a respetar la lluvia, va a respetar la carrera. O sea que, pero es Brasil, es un sitio tropical que posiblemente pueda cambiar de un momento para otro la climatología y nos pueda dar pues algo de salsa.
Fíjate, Emilio, Julio, perdona, Emilio, que bueno, no está con nosotros tampoco esta semana, hasta mediados de este mes no podrá acompañarnos. Decía Julio que los neumáticos, que hablabas de ellos ahora, Pirelli lleva el duro, en el duro lleva el C2, en el medio el C3 y en el blando el C4.
Sí, es un compuesto más blando que el año pasado, como te comentaba, buscando un poco pues que duren menos los neumáticos y así pues forzar a que tengan que ir a dos paradas en la estrategia y hacer pues el... Tú sabes que la tendencia de los equipos es a parar solo una vez, lógicamente, y pues Pirelli lo que busca es que paren dos veces, ¿no? Todo esto se iría al traste si llueve y las estrategias cambiarían, lógicamente, puesto que neumáticos de lluvia solo están los intermedios y los de lluvia extrema, ¿no? El problema es de que si hay que usar la lluvia extrema, se están suspendiendo las carreras por la falta de visibilidad, no por el miedo que puedan tener los pilotos, sino por el riesgo y el peligro que realmente se puede producir, ¿no? Hay detractores que dicen que antes se corría con lluvia, pero también era muy diferente las medidas de seguridad, las cosas. Yo creo que esto sí hay que respetarlo y no ser tan frívolos en algunas veces como declara alguna gente, sino, hombre, no quitar lo que es la Fórmula 1, quitarle la salsa a la Fórmula 1, porque en mojado se corre, lógicamente, pero si hay peligro, mejor estarse quieto, ¿no?
Pues sí, y ojo al dato, porque el domingo la temperatura para el viernes es de 27 grados, para el sábado de 26 y para el domingo, Julio, de 19 grados, con humedad del 84%. No te extrañe nada que el domingo caiga una de estas lluvias tropicales americanas, ¿no?
Sí, es que todo es probable, en Brasil todo es probable. El tema, hablan de que posiblemente no hay esa perspectiva de lluvia para el domingo, pero es que es Brasil, estamos en zonas tropicales que la climatología es muy variable, ¿no? Y bueno, si llueve, siempre ha sido una carrera que la climatología ha marcado muchas pautas y ha sido siempre protagonista y es un circuito también que se presta a coches de safety car y demás, lo cual pues el año pasado Verstappen ganó porque apostó en no parar con el safety car. Bueno, la verdad es que le favoreció. O sea, aquí lo importante en este circuito es también la estrategia, ¿no? Que lo que Pirelli está haciendo, bajando, poniendo, trayendo unos neumáticos un poco más blandos, pues hará que los coches tengan que, los equipos, perdón, tengan que estudiar un poco mejor la estrategia. Y solo tienen un entrenamiento, una hora para estudiar esos neumáticos y el comportamiento de los coches en ese circuito, ¿no?
Hablaremos después de esa carrera al sprint también y de los horarios de los libres tan limitados y de la carrera al sprint, de la quali para la carrera del domingo. Pero antes, Julio, también comentar que este Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace, bueno, pues se corre, yo no sé si, en fin, el Gran Premio de Brasil siempre en este mismo circuito, pero lo cierto es que el primer Gran Premio de Brasil fue en el año 73, luego se han disputado 51 grandes premios. La longitud del trazado es de 4.309 metros. Tendrán que dar 71 vueltas para completar 305,9 kilómetros en un trazado, Julio, que tiene 15 curvas. ¿Qué te parece a ti el trazado? ¿Qué te dice?
Realmente es un trazado muy bonito, con subidas, bajadas. Después de la salida hay una curva de izquierda que es en bajada con unas S, a continuación unas S, que son realmente muy bonitas. Es un circuito que realmente es bonito. Después de estas S es bastante rápida, se llega a una zona un poco más lenta, en la cual los coches van a 90 kilómetros por hora, pues ya para un Fórmula 1 eso es una velocidad bastante lenta, ¿no? Y después ya para terminar la vuelta, las curvas 13, 14 y 15 son curvas realmente rápidas. La 15 prácticamente es a fondo totalmente y es la que te da la entrada a la recta principal, ¿no? Y a lo que es la terminación, donde se sale y donde es la meta de la carrera al final, ¿no? Uh-huh. Es un circuito que realmente los rebufos funcionan un poco. Aquí en meta, en la zona esta rapidísima, y siempre ha habido carreras realmente interesantes aquí. Hay que recordar que al igual que han tenido mucha suerte los pilotos españoles, por lo que comentamos al principio, Fernando Alonso también tuvo un accidente realmente espeluznante en los principios de Renault, ¿no?
Sí, lo recordamos además, donde recuerdo incluso de una señal que hizo cuando las cámaras estaban enfocando a la camilla que se lo llevaban a la ambulancia y hizo una señal de que estaba bien, ¿no? Algo así fue, ¿no?
Sí, con el dedo alzado, como que para calmar que todo estaba
familia.
Bien. Sí, a la familia y a todos nosotros, los aficionados, lógicamente, porque cuando hay un accidente así, pues claro, lógicamente espeluzna un poco, ¿no? Esas señales se agradecen mucho.
Pues sí. Oye, Julio, el piloto más victorioso en el Gran Premio de Brasil es Alain Prost. El año 22 ganó George Russell con Mercedes, el año 23 Verstappen con Red Bull y el año pasado también Verstappen con Red Bull. El récord de vuelta rápida en carrera lo tiene Valtteri Bottas en el año 2018 con 1 minuto 10 segundos 540 milésimas. Y el récord en clasificación lo tiene Hamilton, también en ese año 2018, con 1 minuto 7 segundos 281 milésimas. Bueno, de los horarios, nos vamos a ir a los horarios nuestros en Canarias y Península. Bueno, pero en Canarias y que en la Península le pongan una hora más. La carrera el domingo va a ser a las 5 de la tarde, con cafecito incluido, Julio.
Sí, señor. Un buen café.
Y luego, además, en el día de mi cumpleaños, 9 de noviembre, los libres 1 van a ser pasado mañana viernes, siempre en horario de Canarias, a las 2:30. Luego la clasificación del sprint, ese mismo día 7, a las 6:30 de la tarde. La carrera al sprint será el sábado a las 2 de la tarde, y luego ya la cual y la clasificación para la carrera del domingo será el sábado, claro, a las 6 de la tarde. Bueno, va a estar intenso este tema, ¿eh?
Sí, la verdad que cuando es al sprint se nos convierte en una visual también al sprint para nosotros, porque no te deja descansar cuando son libres, pues los libres 1, libres 2 y libres 3, pues te lo tomas con un poco más de calma, puedes verlo un poco más relajado, pero está claro que los libres 1 son importantes aquí porque es donde hacen las pruebas, donde hacen los test, hacen las simulaciones de clasificación, y acto seguido lo siguiente es una clasificación. Y al día siguiente, pues, para una clasificación para la sprint, y al día siguiente tenemos la sprint, y al rato pues tenemos la clasificación para la carrera grande. Y la carrera grande, lo cual tienes que verlo prácticamente todo con detalle para si quieres ver el gran premio completo, ¿no? No es como los libres, a veces los libres 1 pues no son tan significativos y lees o ves el resumen, pero esta vez hay que verlo todo para poder estar, entonces se convierte pues en un fin de semana intenso, ¿no?
Fíjate que en soymotor.com un periodista, en fin, especialista al 100% desde hace muchos años en el automovilismo y en la Fórmula 1, como es Raymond Blancafort, señala en un artículo en Soy Motor que este circuito otorga y quita títulos y que puede definir el sprint final del campeonato. Creo que lo decías tú también al principio, Fernando Alonso se coronó como campeón del mundo en las dos ocasiones que lo ha conseguido en Brasil, lo comentabas tú, ¿no, verdad?
Sí.
Y aquí se quedó también en Brasil, en este circuito, se quedó Julio a las puertas de otros dos títulos mundiales. Lo cierto es que a cuatro grandes premios que quedan y dos carreras al sprint, a 116 puntos del final de temporada, la batalla por el título ya no es cosa de los dos pilotos de McLaren, sino de tres, porque Max Verstappen viene cortando, recortando puntos. Es cierto que Russell tiene todavía posibilidades matemáticas, pero salvo descalabro de los dos primeros, es decir, de Lando Norris y Oscar Piastri en Brasil, debe quedar ya, por supuesto, Russell apartado de las posibilidades matemáticas. Una situación que recuerda mucho a la de 2007, y volvemos siempre a este tema de McLaren con Hamilton y Alonso, con el señor jefe de equipo, que no me acuerdo ahora del nombre, pero que bueno, que hizo una...
Ron Dennis,
que hizo una labor nefasta favoreciendo a Hamilton y al final se quedó sin chicha ni limonada, ¿no? Porque le dieron el título al piloto de Ferrari, Raikkonen. Recuerda mucho esta situación, comenta Raymond Blancafort, a la de 2007, cuando la corona quedaba entre dos pilotos de McLaren, Hamilton y Alonso, y Kimi Raikkonen, y se llevó el gato al agua, como ya he comentado. A lo largo de la historia de la Fórmula 1 no ha habido muchas ocasiones en las que tres pilotos lleguen al final de la temporada jugándose el título. Hubo, eso sí, dos ocasiones memorables. La primera en 2010, cuando se llegó a la fase final de temporada con Alonso, Webber, Vettel, Hamilton y Jenson Button batallando por la corona, aunque Button no llegó a la fase final, pues se quedó descolgado también matemáticamente. La otra, ya más lejana, en el año 86, a falta de tres pruebas para el final. Mansell, Piquet, Prost y Senna estaban en la batalla por la corona. A lo largo de las 76 temporadas del Mundial ha habido muchísimas ocasiones en que la corona se ha jugado en la última carrera, pero solo en 11 ocasiones se ha llegado a la última carrera con tres candidatos en lisa por el título. Todo parece dispuesto para que en esta ocasión sea la undécima vez en que esto pueda ocurrir, Julio.
Sí, vamos a ver, también este gran premio puede descolgar también a Verstappen si los dos pilotos de McLaren ya lo hacen bien y se colocan, y está clarísimo porque quedarían, pero como Verstappen lo haga perfecto aquí, gane las dos carreras, la sprint y la carrera grande, y se seguirá acercando y no perderá pues comba en este gran premio, sería en este campeonato. Eso sería bueno porque nos haría llegar al final, a las tres carreras que quedarían con más emoción y viendo, pues, porque la competitividad no cabe duda que es fundamental en nuestro deporte, ¿no? Ver esa rivalidad y ver estos piques a final de campeonato son realmente emocionantes, ¿no?
Sí, así es. ¿Y tú qué percepciones tienes con los dos pilotos españoles, Julio? No solo para este gran premio, sino para lo que queda de temporada.
Hombre, aquí Carlos Sainz en Williams, pues ya ellos tienen prácticamente casi asegurado el quinto puesto en el campeonato de marcas de Williams, ¿no? Irá a conseguir algún punto más como piloto y a ver si puede escalar algún puesto más en la clasificación de pilotos, pero bueno, está muy retrasado y muy penalizado por el inicio de temporada, ¿no? El tema, pues, hacer lo máximo posible, pues aquí este es un circuito que si la climatología es un poco adversa, Carlos Sainz, sabemos que más o menos con condiciones climáticas adversas suele pilotar muy bien y podría pescar y gran cantidad de puntos y quien dice que no un podio. Si la carrera es en seco, pues posiblemente sea más complicado. Todo depende de la clasificación, lógicamente, y de la suerte, porque en la última carrera vimos que en la melee, por la penalización al salir tan retrasado, pues en la melee que hubo en la salida, le perjudicó y le ocasionó pues penalizaciones y el abandono al final, ¿no? Y Fernando Alonso pues tiene un coche que ya sabemos que está complicado, pero aquí se da un caso curioso, que desde el sexto puesto de la categoría de marca, del sexto al noveno puesto, están separados por 12 puntos, si no recuerdo mal, si no me equivoco, y se juegan 30 millones de euros. Según el que quede sexto o quede noveno, quedar sexto, el que quede sexto pues se lleva 30 millones de euros más que el que quede noveno. Y entonces están excepto Alpine, todas las demás marcas están ahí en el para conseguir esos puestos, ¿no? Estamos hablando de tres marcas,
estás hablando entre el sexto y el noveno.
Y el noveno.
Sí. Sería Racing Bulls, Aston Martin, Haas y Sauber.
Y Sauber, exactamente. Esas cuatro marcas pueden jugar, se están jugando 30 millones de euros, lo cual, pues, estas cuatro carreras que quedan van a ser muy reñidas en la parte media de la tabla.
Sin duda. Y bueno, y hablando de, para irnos a publicidad y seguir comentando aspectos de las escuderías de cara a este Gran Premio de Brasil y a las tres carreras siguientes que nos quedarán, lo comentaba Julio ahora mismo, ¿no? Tendría que darse una carrera sin problemas, sin gallineros revoltosos entre Norris y Piastri, para que Verstappen quedara, si no matemáticamente, pero sí quedara bastante descolgado, siempre que no los, no esté por delante de ellos al final de la carrera. Un punto solo, Julio, de diferencia entre Norris y Piastri. Ahora mismo lidera el Mundial Norris con 357 y un solo punto menos Oscar Piastri.
Sí, estamos en una situación que recuerda muchísimo lo que tú comentabas antes, la época de Hamilton y Alonso, ¿no? Dentro, además, coincidiendo que es el mismo equipo, gracias a Dios, con distintos componentes, pero me refiero a que no está Ron Dennis, ¿no? Que Ron Dennis, pues, es el que apostó por favorecer a Hamilton y lo que hizo, pues, lo que tú comentaste, ¿no? Tirar al traste pues todo. Yo creo que no es el caso. Estamos en un equipo que posiblemente ha aprendido de ese error bastante, y sí que están dejando correr a los pilotos y aparentemente pues no están favoreciendo ni a uno ni a otro, ¿no? Aunque han habido varios comentarios de que se estaba desfavoreciendo a Piastri y favoreciendo a Norris, pero ya lo comentamos en el programa pasado, no, yo creo que hoy en día eso no es conveniente para ninguna marca ni ningún equipo, puesto que al final son dos pilotos y podría pasar lo que fuera, lo que ya les pasó, ¿no? Porque están apostando y por un coche ayudándolos y que gane el mejor, lógicamente.
Oye, para quienes, además de escucharnos en la radio, nos estén viendo a través del streaming en YouTube, en nuestro canal en YouTube, ICOD en Daute Radio, pues podrán ver ustedes, yo lo veo, a don Julio Palma en una terraza, en su domicilio en Higueste de San Andrés, con el pueblo de Higueste al fondo, las luces. Bonita imagen.
Sí, era esto lo quería haber hecho la semana pasada, pero no pudo ser porque había mucho ruido por aquí. Y bueno, hoy al estar así, pues lo prefiero que estar encerrado en la habitación en la que me encerré la semana pasada. Aquí se está más agradable, se está fresquito, pero soportable, como puedes ver, en manga corta, pero muy bien. O sea, no hay mucho ruido, la carretera está ahí cerca, pero hasta ahora no suelen pasar muchos coches.
Bueno, pues sana envidia de que puedas estar disfrutando ahí de esa noche en Higueste de San Andrés con esa buena temperatura. Vamos a irnos a publicidad unos minutos. Les recordamos, estamos emitiendo en simultáneo en Icoden Daute Radio y en Gente Radio, dos emisoras del norte de Tenerife. Y también, bueno, a la carta pueden escuchar este programa, además de en las dos webs de ambas radios, pueden también escucharlo en sinradio.es a partir de este jueves ya, que a su vez esta magnífica web de sinradio.es que dirige Enrique Hernández vincula nuestro programa con iVoox, con Apple, con Spotify, con Amazon. Y bueno, y es un auténtico lujo porque hemos ganado también, así me lo hacen llegar muchísimos oyentes de distintas partes del mundo, siempre, obviamente, de habla hispana, ¿no? Bueno, vámonos a publicidad. Volvemos.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte. Somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Icoden Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo.
Mi proyecto, estudiar en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de verdad.
Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia, pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
En Turismo de Islas Canarias trabajamos por un turismo sostenible y responsable. Un turismo que repercuta en el bienestar de la ciudadanía canaria, que garantice la sostenibilidad medioambiental y que mejore la competitividad de nuestra economía. Un turismo que, en definitiva, sitúe en el centro a la ciudadanía, la sostenibilidad y la competitividad del archipiélago. Descubre cómo lo hacemos en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Paloma Garrido Medina, Relaciones con Entidades Colaboradoras del Banco de Alimentos.
En el Banco de Alimentos de Las Palmas empezamos hace unos años una iniciativa centrada en el sector hotelero y de restauración. El pasado año recuperamos unos 25.000 kilos de alimentos en los hoteles.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Tuve que hacer dos tratamientos de quimio. Pues el primer tratamiento no resultó. Vieron que la hemoglobina estaba muy bajita y que necesitaba hacer una transfusión de sangre. Pues me salvó la vida, me ayudó a remontar y a poder superar ese tramo de mi vida.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Tratarías una infección por bacterias con gominolas?
Hombre, no, ¿pero qué dices?
Entonces, ¿por qué tomas antibióticos cuando tienes un catarro? Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y ponen en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España.
Mi primera vez fue con una operación que tuvo mi madre, tuvo cáncer de útero y necesitaban donantes para hacer la operación y me ofrecí a esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso.
En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores.
Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local.
Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Estás escuchando ICODE en Daute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, ICODE, Valle de la Orotava y Acentejo.
Vuelta rápida, automovilismo deportivo, con Narciso Ramos, Emilio Atienzar y Julio Palma. ICODE en Daute Radio.
Bueno, pues estamos de nuevo con todas y con todos ustedes desde ICODE en Daute Radio y desde Gente Radio, así como desde la plataforma sinradio.es a la carta, en este monográfico de automovilismo, fundamentalmente, como siempre recalcamos o recordamos, de Fórmula 1. Con nosotros, por si te acabas de incorporar ahora a nuestras sintonías en la frecuencia modulada, en el norte de Tenerife o en la radio online con cobertura planetaria o en el canal de ICODE en Daute Radio en YouTube, en el streaming, nos acompaña nuestro amigo y tertuliano Julio Palma. Emilio Atienzar está de baja en el programa por motivos profesionales hasta mediados de mes. Vamos en esta segunda parte, Julio, si te parece, a hablar de algunas peculiaridades, algunas noticias que leemos por aquí. En cuanto a Honda, una liberación que hará a Aston Martin explotar todo su potencial y con el mago de la aeronáutica, Adrian Newey, pues mucho más esperanzada esa situación, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, aunque el motor Honda este año está un poco, digamos, en baja comparado con el Mercedes de McLaren, pues yo creo que Honda se estará poniendo las pilas de cara al próximo año, que tendremos pues esa nueva generación de vehículos, que es lo que estamos todos esperando y es el motor que va a llevar a Aston Martin, ¿no? A esto, si a esto le sumamos que tienen al mago de la aerodinámica en sus filas, pues puede ser realmente un equipo realmente bastante puntero y bastante fuerte para luchar por el mundial y ponerle las cosas difíciles, pues, tanto a Mercedes, a Red Bull, Ferrari, a Williams, esperemos que también esté ahí, darnos cuenta de que todos estos equipos, Aston Martin también tendrá el túnel de viento ese famoso nuevo, y parece ser que Williams también lo va a tener.
Hay que ponderar un aspecto que les voy a comentar que hace pensar en que en el año próximo el que esté en la cima Aston Martin no parece una locura. Fíjense, las instalaciones más modernas de toda la Fórmula 1 las tiene Aston Martin. Nuevo simulador, túnel de viento, un plantel de técnicos galácticos encabezado, como decía antes, por Adrian Newey. Lo tiene todo Aston Martin, Julio, y también va a depender únicamente de sí mismo, ya que desde el próximo año dejan atrás el estatus de cliente para ser equipo de fábrica de Honda.
Exactamente, o sea, es que va a ser, si ya todos los equipos van a cambiar bastante, o sea, realmente, pues Aston Martin va a cambiar mucho más, puesto que va a tener que cambiar el chasis como todo el mundo, pero va a montar un motor nuevo que desconocen, que todo, y Honda pues va a poner el máximo en este equipo, lógicamente, puesto que van a luchar por estar delante de todo, ¿no? Tanto con el túnel de viento como el simulador. Yo cuando dije William túnel del viento quería decir el simulador, ¿no? Que parece ser que me equivoqué en este sentido, y ahora cuando lo nombraste, pues caí que William lo que estrena a final de año pues un nuevo simulador de última generación, ¿no? Pero las grandes esperanzas, yo creo que una de las grandes expectativas que tenemos todos los aficionados va a ser este equipo de Aston Martin, ¿no? Un equipo que realmente pisa fuerte y viene con todo lo que están apostando, invirtiendo y demás, pues si no funciona sería una catástrofe, pero sería muy difícil que no funcione.
Ya, si no una catástrofe, porque bueno, otros equipos también estén muy bien, pero sí que sería sorpresivo. Además, fíjense de otro detalle, Adrian Newey ya sabe lo que es Julio trabajar con Honda, estuvo con Honda durante 6 años en Red Bull. Y además, Adrian Newey ha jugado un papel importante en esta fusión de Aston Martin con la motorización de Honda. O sea que el entendimiento está ahí. Y esa experiencia previa de Newey, por mucho que no sea con ellos, ha ayudado y mucho a Aston Martin, ¿no?
Sí, lógicamente es una dupla que ya ha funcionado, como dices tú, durante 6 años en Red Bull, y Adrian Newey pues conoce la motorización, sabe pues, aunque el motor va a cambiar muchísimo, puesto que ahora va a primar mucho más la parte eléctrica que la que hasta actualmente tienen los coches ahora mismo. O sea, van a ser motores muy diferentes a los que estamos viendo ahora correr este año. Pero bueno, no cabe duda de que ese entendimiento de Newey con Honda pues posiblemente existe. Y aquí lo único que hay que ver es el mal entendido que tuvo Fernando Alonso con Honda cuando estuvo en la época de McLaren, ¿no? De la época anterior.
La nefasta época de McLaren con Honda.
Exactamente. Entonces, ahí es lo que está, pero vamos,
yo creo que eso está olvidado porque son profesionales. Honda es una marca internacional de un prestigio ilimitado, diría yo, tanto en automóviles como en motos, mucho más en motos que en automóviles históricamente. Y eso tiene que estar olvidado. Fíjense además como el jefe de equipo, Andy Cowell, también ha dejado claro, Julio, que Honda no va a ser simplemente el proveedor de motor. Dice que los ingenieros de Honda también están compartiendo sus conocimientos con los ingenieros de Aston Martin para el desarrollo del monoplaza. Y esa conexión, señala Cowell, es vital para el desarrollo de elementos como la parte trasera del chasis, entre otros muchos. Y ahí vuelve a entrar Adrian Newey.
Por supuesto, y la suspensión y todo. Yo entiendo que este coche se está invirtiendo mucho y se está apostando mucho por este coche y por este nuevo diseño, ¿no? Ellos ya quieren estar delante, estar peleando con Ferrari, peleando con McLaren, peleando con Red Bull y Mercedes, ¿no? Las demás marcas pues vamos a ver. William, yo quisiera que William estuviera ahí porque tenemos al otro español, pero yo tengo mucho interés por ver el resultado de Aston Martin, ¿no? Yo creo que va a ser un equipo que va a poner las cosas bastante difíciles al resto de los contendientes.
Y otra noticia en relación a Aston Martin es que ha fichado a Marco Fainello, que fue uno de los cerebros técnicos, Julio, de la era Schumacher en Ferrari. Este técnico italiano Es un gran experto en sistemas de simulación e inteligencia artificial y su llegada responde a una recomendación directa de Enrico Cardile, también otro de los grandes fichajes de Aston Martin. Con lo cual, da otro paso más la escudería de Aston Martin en su ambicioso plan de consolidarse como uno de los equipos referentes de la Fórmula 1. Bueno, el hecho de que ese ingeniero, Marco Fainello, fuera tan influyente en la historia reciente o menos reciente de Ferrari y figura clave durante los años dorados de Schumacher, también tiene bastante peso, ¿eh?
Sí, es que no, estamos hablando de la implicación de Honda, la implicación de Adrian Newey, pero Aston Martin ha creado un equipo,
claro, Cardelli,
humano más importante.
Andy Cowell, Enrico Cardelli o Cardile, ahora Fainelli, por supuesto la gran figura de Adrian Newey, en fin, están haciendo un equipo galáctico.
Sí, no cabe duda de que y todo esto se lo han estado quitando a otros equipos que pues van a acusar esta falta de estos técnicos tan importantes, ¿no? Por eso el próximo año las cosas Aston Martin las va a poner muy difíciles, entiendo yo, al resto de los contendientes. O sea, Mercedes, pues con Mercedes no cabe duda de que es la gran esperanza, digamos, de volver, que tiene muchas ganas de volver a estar delante. El motor Mercedes, pues es la esperanza de Williams y de otros coches, del propio McLaren, que continúe, porque se espera de que ese motor sea de los más importantes el próximo año, ¿no? Uh-huh. Y Ferrari, bueno, vamos a ver si por fin dan con la tecla que desde hace mucho tiempo han perdido, desde que Raikkonen ganó su campeonato del mundo, que no han logrado estar ahí, a excepción de cuando también Fernando Alonso estuvo a punto de ganar el campeonato del mundo con Ferrari, en su primer año, si no recuerdo, con Ferrari. Cierto. Pero por un fallo estratégico, ahí empezaron a fallar ya que vamos a hablar de Ferrari en los últimos años.
18 años del último título mundial de pilotos para Ferrari con Raikkonen en el año 7. 18 años que agüita, Julio. Son años,
Son muchos. Sí, está clarísimo que nunca, yo creo que una sequía tan grande en Ferrari no ha existido. Me refiero a obtener títulos mundiales de Fórmula 1, ¿no? Carreras sí han ganado, sí han tenido algún destello, y lo que está claro que la última carrera que han ganado la ganó Carlos Sainz, y después el premio fue despedirlo al poco tiempo, ¿no?
Sí, así es. Julio, prácticamente concluyendo, ¿cómo vislumbras tú estas cuatro carreras que quedan? Así prácticamente a modo de titulares.
Hombre, yo creo que lo que queda es la lucha tan importante que tiene McLaren en su interior y que sus pilotos pues se respeten, digamos, entre comillas, y luchen entre ellos lo más limpio posible. No es fácil en las salidas de las carreras, sabemos que es muy complicado porque vas con... Hay 20 coches ahí y no es fácil llegar a una primera curva y que todo salga limpio, ¿no? En la última carrera lo hemos visto, ¿no? Entonces hay un cierto factor de suerte, hay un cierto factor de que surjan. Lo que no cabe duda que lo más importante en estas cuatro carreras es clasificar bien y hacer la pole para salir delante y procurar salir bien, claro, para salir delante y dejar la melee detrás y no tener problemas. Sabemos que estos coches influyen muchísimo el correr con aire limpio y no con aire sucio, y el único que corre con aire limpio es el primero. El resto, claro, pues van cogiendo aire sucio, a excepción de los que ya van perdiendo mucho tiempo o los que entran en boxe a cambiar y al salir pues ya tienen aire limpio durante un tiempo, ¿no? Pero aquí lo importante es salir primero desde la clasificación que tener la pole y salir ahí en cabeza, y eso ya reduce mucho los problemas.
Vamos a ver cómo se comportan los gallitos de McLaren, porque, bueno, hay un artículo por aquí que no voy a leer ahora, pero que habla de que es curioso esto, ¿no? Que McLaren puede ser el mejor aliado, Julio, para que Verstappen gane el título.
Claro, exactamente. Es que así es exactamente. Pero más que McLaren, Lando Norris y Oscar.
Bueno, Pérez. Pero son los que están en la pista, ¿no?
Sí, exactamente. Porque son los que pueden favorecer.
Es que además ahora mismo, Julio, por lógica, con una diferencia de un punto, no se le puede dar a ninguno de los dos pilotos la condición de primer piloto y de decirle al otro, corre para que gane tu compañero. Esto no se puede dar ahora.
No se puede. Lógicamente no. O sea, están en una situación muy complicada y por eso te digo que lo mejor es luchar en la clasificación y salir en la pole. Y eso ya sí te dará una cierta ventaja, pero te la tienes que ganar tú. El problema está que el que consiga la pole sea Verstappen. Entonces, los chicos de McLaren van a tener un cierto problema.
Claro. Va a estar entretenida esta carrera de Brasil. Don Julio.
Y después están Ferrari y Mercedes, que pueden ponerle también las cosas complicadas, ¿no? O sea, son árbitros al final que restan puntos si están en medio.
Total. Don Julio Palma, ¿consejo de prudencia tiene usted o pasamos? ¿Cómo lo ve?
No, yo creo que nada, que el consejo de prudencia es el de siempre, porque es que lo más importante en esta vida es el que tengamos respeto unos con otros y realmente nos respetemos en la carretera, porque es muy importante. Yo es casi lo que más veo que falta, y es el yo primero, ¿no? Cada vez que llegamos a un cruce, yo soy el primero que tiene que pasar y no atendemos ni siquiera al paso ni a los stops, y porque queremos pasar de primero.
Y además como si te fuera la vida en ello, aunque tengas prisa, pues deja pasar, sobre todo si tiene la preferencia, ¿no? Por un stop o un sea al paso.
Sí, pero yo no lo entenderé, puesto que aquí tú vas de aquí de Santa Cruz a Los Gigantes y la diferencia de ir al límite de velocidad a 120 a ir a 80 o 90, al final son 10 minutos, 15, no claro. Llega a 15 minutos. Entonces, la prisa es un poco absurda en estas en nuestras distancias, en las que tenemos aquí. Y otra cosa es si vas de Cádiz a Madrid o tal, bueno. Pero claro, si vas de Cádiz a Madrid, pues lo que tienes que hacer es salir con tiempo. Pero es que vas mucho más cómodo si vas dejando pasar a la gente. Ser amable, yo creo que realmente importante. Llegas tú más relajado al trabajo o a la fiesta, a lo que quiera que vaya, no llegas de mal humor, llegas con una tranquilidad pasmosa y absoluta.
Fíjate lo que acabas de decir ya. Perdóname, Julio, lo que acabas de decir de la amabilidad, del ser amable, podría ser uno de los lemas de una campaña de la Dirección General de Tráfico, y además te lo digo sin ningún tipo de duda, ¿no? La amabilidad en la carretera, sea amable en la carretera. Y eso también va a evitar muchos accidentes.
No, todos, prácticamente, puesto que, excepto los que vayan ya con exceso de velocidad o demás, que eso no va ya a la amabilidad, ¿no? Yo me refiero en los cruces, en las rotondas, sobre todo, en las rotondas. Hoy estuve a punto de ver un accidente entre dos coches en una rotonda, por lo que hemos comentado otras veces en este consejo, ¿no? De que va por el lado izquierdo, quiso salir a la derecha y había un coche a la derecha, ¿no? Entonces, yo iba justo detrás. Era espectador. Ya. Era espectador, como en las salidas, de la Fórmula 1, ¿no? El que va detrás, el que es el espectador. Y por suerte, si vas con calma y con tranquilidad y siendo amable, pues te da tiempo de frenar.
Pues sí, señor. Julio Palma, esperemos que podamos disfrutar de un buen Gran Premio de Brasil, tanto en la carrera al sprint como en la qualificación del mismo sábado después de la carrera del sprint, creo que era después de la carrera del sprint.
Sí, después.
La calificación para la carrera del domingo. Va a estar entretenida la cosa. Julio, un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo muy grande a todos los oyentes, a todos los aficionados, y nos vemos nos escuchamos el próximo miércoles.
Sin duda, así será, Dios mediante. Y nosotros que nos vamos también, por supuesto, con este programa de Vuelta Rápida, este programa monográfico en Nicodem Daute Radio, en Gente Radio, y también en la plataforma sinradio.es. Sean prudentes en la carretera, sean felices.